Continuar con esta tercera edición de este mundo de fusión digital. Ya les estamos contando que más de 30 personas han pasado esta mañana por estos paneles, otras tantas en esta sesión de tarde, la iniciativa impulsada por el Observatorio de Humanidades y Tecnología, especialmente con la colaboración de la UNED en el marco de su 50 aniversario, además de la presencialidad, lo más importante, que está siendo seguido por numerosas plataformas, incluida también la educativa TEI, con 200 canales universitarios. Ahí es nada. Vamos a seguir hablando de digitalización y lo vamos a hacer con otra mesa presencial, una mesa presencial de lujo. Vamos a llamar aquí al estrado a los tres ponentes, dos ex-rectores, el presidente ejecutivo de Prisa Media, el grupo de comunicación más importante de España, uno de los más importantes del mundo, Francisco Mora, catedrático de Ingeniería Electrónica, el ex-rector de la Universidad Politécnica, Andrés Pedreño, el fundador de Torrejuana, ex-rector de la Universidad de Alicante, y, como decía, Carlos Núñez, el presidente ejecutivo de Prisa Media. A los tres, nuestro agradecimiento por estar aquí en esta mesa para hablar de digitalización. Estamos haciendo intervenciones pues bastante concentradas, entre 4 o 5 minutos. Les voy a pedir ese esfuerzo de concisión, pero estoy convencido que lo pueden hacer. Empezaremos por mi buen amigo Paco Mora, por el exrector de la Politécnica de Valencia, el catedrático de Ingeniería Electrónica, que nos pudiera hacer sus primeras reflexiones sobre este mundo de la digitalización, un poco para abrir boca. Señor Mora, cuando quiera.
Muchas gracias, Bernardo. Un placer estar ahí con todos ustedes. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, estamos escuchando, yo esta mañana lo he seguido por streaming, lo tenemos claro y somos unos convencidos de que la digitalización es uno de los grandes vectores directores que están cambiando nuestra economía, nuestra cultura, la sociedad en general. No sé si se va muy bien. ¿Qué, se oye? Sí. Está haciendo una transformación muy importante en todas las dimensiones de nuestra sociedad y, como no, en la universidad, pues está impactando, yo creo que de forma... yo creo que es el principal vector de cambio ahora mismo, si tuviese que decir, en la universidad. ¿Y por qué? Porque, bueno, la universidad es verdad que ha cambiado durante siglos, ¿no? Y ha sufrido transformaciones importantes, pero de este calado, y sobre todo por el ritmo y la velocidad de cambio, no ha sido nunca igual, ¿no? Voy a sintetizarlo, y lo dejo ahí en cuatro impactos, ¿no?, por los cuales la universidad se tiene que... la digitalización la va a transformar. Uno primero es en los empleos. Los empleos están cambiando, y eso lo han debatido ustedes también. He oído alguna charla esta mañana. La empleabilidad de nuestros estudiantes es diferente. Hace 2 décadas era diferente lo que se requería de los empleos. Y la principal preocupación de las familias, de la sociedad, de la universidad, debe ser que las personas que salgan de la universidad tengan una buena empleabilidad. Y eso, claro, esto ha modificado. Primero, hay empleos nuevos, nuevas necesidades de formación. Eso está muy bien, pero es que todas se ven modificadas. Puede ser que haya alguna, pero casi todas se ven transformadas. Todos pensamos, un abogado de 20 años no utiliza las mismas herramientas que un abogado de hoy, o un arquitecto, o un sociólogo, ¿no? Se utilizan herramientas, no, un médico. Luego ha cambiado. Es decir, aunque exista la profesión de médico, pero requiere de unas competencias nuevas que la universidad tiene que integrar. Luego ese es el primer impacto. Si cambia la empleabilidad, automáticamente hay que cambiar programas formativos y hacerlos nuevos. El segundo impacto es en las herramientas y la forma de relacionarse con los estudiantes. La forma de comunicar, pues bueno, pasamos de ese modelo lineal, jerárquico, un profesor arriba de una tarima, estudiantes abajo, escuchando de forma pasiva, y eso se rompe, ¿no? La forma más obvia es lo que hemos visto, la formación online, ¿no? El dar la educación a distancia, pero para mí no es el principal cambio, ¿eh? Ese es el más visible, el que más detectamos, pero yo creo que el marco nuevo de relación con los estudiantes, que ellos quieren, pues bueno, una mayor interacción, que el ir a una clase, asistir, te dé un valor añadido que no es ese conocimiento codificado que pueden seguir a distancia, eso rompe la jerarquía. Las nuevas herramientas te permiten un grado de comunicación con los estudiantes fabuloso. Y además yo lo estoy viendo en primera línea. Dejé de ser rector hace aproximadamente un año, en junio del año pasado, y ahora pues tengo que volver a dar clase. Y es verdad que como rector conoces las herramientas que la gente está desarrollando ahí en la universidad, pero cuando me estoy poniendo de profesor y veo las herramientas que hay, los grupos wiki que se crean, los compañeros que me están diciendo, pues tienes que crearte un campus virtual de esto. Para mí, digo, solo han pasado 8 años y yo pues pensaba que seguíamos, no había cambiado tanto, ¿no? Es decir, bueno, ponemos los materiales online. No, ya no son los materiales, son que tienes que crear sesiones de tutoriales colaborativas, crear los grupos de trabajo con mapas de workflow en la red. Y, ostras, ha cambiado muchísimo en 8 años. Y eso que yo estaba en la universidad, que ni siquiera me he ido, ¿no? Luego, la interacción con el alumno es totalmente nueva. Tercer impacto, la gran cantidad de datos. La digitalización ha permitido y está haciendo que el conocimiento se multiplique de forma brutal. Hay campos de conocimiento, y eso está documentado, en biblioteconomía, que duplican el conocimiento generado entre 15 y 20 años. Eso es tremendo. Antes se necesitaba un siglo, 2 siglos para duplicar el conocimiento. Ahora se dedican en el ámbito de la inteligencia artificial o la computación, en 15 años se duplica el conocimiento. Pero en otros, de la salud, en cada 20, ¿no? Ostras. Eso es posible porque esa colaboración hombre-máquina a la hora de generar conocimiento, y si lo vemos como una aplicación inmediata, lo tenemos en el COVID, ¿no? Es decir, la mayor red de colaboración en ciencia en la historia, yo creo que ha sido luchar contra esta pandemia en el ámbito, por supuesto, de la biología, de la salud, pero también en de la ciencia, la economía, el de la psicología, en 1000 frentes colaborando gente desde todo el mundo, compartiendo tiempos de cálculo, análisis. Ha sido la digitalización ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, una explosión fantástica, y luego todo el mundo de la ciencia abierta, accesible y que se pueda acceder desde cualquier lado a resultados de investigación que antes nos llevaban meses conseguir, pues ahora los tienes en segundos, ¿no? Y lo que hablo no es qué ha pasado en 100 años, no, ha pasado en 20 años, no ha pasado más tiempo. Y el último impacto es en la propia gestión de la universidad, la gobernanza de la universidad, las estructuras, porque todo, hacer bien todo lo anterior implica que la universidad se transforme digitalmente. Si haces bien la digitalización, la universidad tiene que poner el equipo de gobierno de la universidad en toda su estrategia, tiene que contar con la digitalización. Tiene que hacer cosas nuevas con todo este abanico de cosas nuevas, y eso tiene que estar presente en el día a día. Al diseñar cualquier estrategia, sea de alumnado, sea de gestión, sea de investigación, tiene que interiorizarlo, su modelo, y eso que es una palabra que la universidad no gusta, modelo de negocio, pues su modelo de negocio cambia. ¿Eh? Es decir, todo esto implica unas consecuencias internas muy grandes, ¿eh? Muy grandes, porque además romper muchos compartimentos, cosas que ya no tienen sentido, y eso cuesta, y bueno, algunos señores aquí saben mucho más que yo de eso, igual dan unas pinceladas porque están liderando empresas en ese frente muy, muy importantes, ¿no? Luego, estos 4 impactos, hay otros muchos, pero yo los considero los más inmediatos y me quería poner. Gracias.
Gracias, señor Mora. Pues en esa misma línea de Paco Mora, de Francisco Mora, a Andrés Pedreño, como decimos, él fundó Torre Juana, fue rector de la Universidad de Alicante durante muchos años, algo más lejano del abandono de la Politécnica en su función de rector del señor Mora. Señor Pedreño, su visión de la digitalización, usted que casi, si me permite, fue bastante pionero en esta materia cuando se hablaba poco de este asunto. Cuando quiera.
Bueno, creo como en realidad, Paco, tú has dado una visión muy exhaustiva de la situación actual de la digitalización de la universidad. Creo que poco podía ampliar, porque además es muy fresca y muy reciente. A nivel de complementariedad, se me ocurre plantear el tema del propio concepto de digitalización, ¿no? Al final hemos metido en esto de digitalización un pequeño cajón desastre, donde cabe cualquier cosa, ¿no? Y mi perspectiva a la hora de aportar algo es que depende de cómo se entiende este concepto de digitalización. La digitalización tiene diversos alcances y provoca brechas. Es decir, si no somos eficientes en lo que es una estrategia real de digitalización que llegue a los ciudadanos, que supere la brecha de género, que establezca competitividad a las empresas, que le dé herramientas a los jóvenes para crear empleos de futuro, empresas, startups, que sean realmente competitivas a nivel internacional, Entonces, en realidad, sí que es cierto que digitalizamos, es decir, hacer una línea de COBOL para la banca se supondría que estamos digitalizando. Lo que estamos haciendo es establecer un código pesado, poco productivo en términos de los cambios y disrupciones que tiene que afrontar un sistema como el bancario, ¿no? Y entonces, en esta perspectiva, es cierto que las universidades lo están haciendo muy bien, que tienen herramientas, que tienen capital humano, que tienen profesores, que da tiempo, y especialmente una universidad como la Politécnica de Valencia. Pero a mí me gustaría llevar el tema en la sociedad en su conjunto, y en realidad aquí tenemos que plantearnos si un país como España o Europa, en relación a otros grandes países como China o Estados Unidos, en definitiva, están acometiendo la digitalización correctamente. Esto es un poco lo que últimamente hemos estudiado. Y ahí nos encontramos, evidentemente, con fallos. Es decir, si digitalizamos y no tenemos empresas tecnológicas propias, desarrollos propios, capital humano propio, pues ahí empezamos a tener una debilidad, y es que empezamos a tener una dependencia tecnológica. Entonces, Europa pues tiene startups, claro. Las startups tienen unos problemas enormes para escalar, para crecer. Apenas tenemos pocos unicornios, no tenemos gigantes tecnológicos. Algunos gigantes tecnológicos como Apple son 3 veces el Producto Interior Bruto de un país europeo como España. Es decir, que esto es algo que nos tiene que llamar la atención. Desarrollar la economía digital es una parte de la digitalización. Establecer tecnologías, aprovechar el capital humano de las universidades, eso es algo que es importante. Luego hay otra parte de la digitalización que, a mi modo de ver, no es menos importante, los ciudadanos. Sin educación digital, a veces he dicho, confundimos regulación con educación. O sea, ¿de qué sirve las cookies y los avisos de los cookies si hacemos una encuesta ahí en la calle y nadie sabe lo que es una cookie, ni por qué acepta las cookies, ni demás? No es un tema de hacer una cuestión farragosa en la navegación. Es cuestión de educar a los ciudadanos de los riesgos que evidentemente tiene Internet, de los datos que puede tener abiertos, del problema que tiene el móvil. Confundimos regulación con educación. Y ahí las brechas digitales son peligrosas en términos educacionales, lo son en términos de género. Los países que están introduciendo el pensamiento computacional, es decir, la forma de utilizar las máquinas, como en la educación primaria y secundaria, son países que van a tener un adelanto enorme en el posicionamiento tecnológico de la digitalización. Realmente, lo mismo que no se discutía que un chaval muy joven ya empezara a familiarizarse con los idiomas, veíamos que es una herramienta fundamental, bueno, pues a corto plazo, si los idiomas sirven, evidentemente, para profundizar en la relación, en la conexión, en otros temas de la sociedad, estupendo. Pero en realidad la traducción como tal es un tema que Microsoft, en los entornos de trabajo que está planteando, la tiene resuelta, la traducción simultánea. O sea que como barrera ya no lo es, la propia tecnología la ha superado. Entonces lo que hay que plantear es que los humanos tienen que trabajar con las máquinas, tenemos que sacarle el rendimiento de las máquinas, tenemos que exponernos a un nivel que le corresponde al humano en relación a las máquinas. Entonces, que aquellos países que han introducido hace unos años, Reino Unido, Finlandia, etcétera, el pensamiento computacional en la educación primaria y secundaria, están dando pasos de gigantes a la hora de romper la brecha de género, poder crear una digitalización eficiente, tener una mentalidad de cambio, tener criterio a la hora de utilizar las máquinas, ¿no? Y esa sería mi reflexión en relación a este tema.
Muy bien. Gracias, señor Pedreño. Para completar este panel con reflexiones globales sobre la digitalización, pero también me gustaría, y yo creo que aprovechando la presencia del tercero de nuestros invitados, de Carlos Núñez, como presidente ejecutivo de Prisa Media, como decíamos, pues sin duda alguna, un grupo mediático de los más importantes de todo el mundo, me gustaría que también pudiera abundar algo en la importancia, digamos, digital en los medios de comunicación, obviamente, señor Núñez, cuando quiera.
Muchas gracias, Bernardo. Bueno, yo creo que poco que decir y absolutamente de acuerdo en los planteamientos tanto de Paco como de Andrés sobre cómo está transformando la digitalización el ámbito universitario, académico y un concepto yo creo muy importante que quiero unir ahora un poco con lo que voy a comentar, que comentaba Andrés sobre el tema de la necesidad de la educación digital y el tener criterio, ¿no? Yo lo que creo es que, y aquí aplicando esto al sector de los medios, que es donde Prisa Media, tanto con periódicos como El País, 5 días, El As, o radios como la cadena SER, estamos trabajando, la digitalización yo creo que ha implicado, está implicando en el ámbito de los medios de comunicación unas oportunidades fantásticas desde el punto de vista de lo que implica hacer la digitalización, que es la desintermediación. Nunca se ha tenido más capacidad de generar y fabricar, vamos a llamar noticias, si queréis, o información, y nunca se ha tenido más capacidad de llegar a audiencias masivas que antes. Entonces, una de las grandes cosas que implica la digitalización es tener esa capacidad de desintermediar. De hecho, el gran reto, pensando en la universidad realmente es un elemento que concentra el conocimiento y realmente es cómo utilizas elementos de desintermediación para concentrar ese conocimiento. Entonces, en los medios pasa un poco lo mismo, ¿no? Y ese es quizás el gran reto, más allá de nosotros mismos, que no quiero elaborar sobre ello, cómo nos transformamos para generar información en canales digitales, sino también cómo la gente lo consume. ¿Y por qué es importante? Es importante porque modelo de desintermediación máxima que existe ahora mismo, donde ahora mismo cualquier lector, cualquier oyente oye o lee una noticia o un texto, por así decirlo, porque muchas veces no son ni noticia, y se le da credibilidad. Se lee en un WhatsApp, se lee en una red social y se lee en un periódico, pero se da la misma credibilidad. Es decir, la digitalización lo que ha implicado, lo que está implicando en el ámbito de los medios de comunicación, quizás es una depauperación de lo que es un medio de comunicación. Un medio de comunicación al final tiene periodistas. Tiene periodistas, tiene redacciones que tienen una praxis y lo que hacen es investigar, formular preguntas, depurarlas y generar información contrastada. El problema es que en este ambiente o en este entorno cada vez es más complicado diferenciar lo que es información contrastada de lo que es, vamos a decir, rumores o información, no, lo que se ha llamado fake news, ¿no? Yo suelo decir que el mejor antídoto de las fake news realmente en el ámbito de los periódicos o de las cadenas de radio es al final la cabecera. El hecho de saber que cuando se emite una noticia hay un periodista, un equipo de periodistas, una redacción que ha elaborado esa información y que la ha contrastado. Y ese para mí es uno de los grandes riesgos. O sea, la oportunidad, ya lo he dicho, la oportunidad es, nunca ha sido más fácil generar información y difundirla, pero el riesgo es confundir. Y esto lo voy a unir con lo que comentaba Andrés sobre el tema de la necesidad de educar, de tener una educación digital, y es saber discernir qué es información y qué no lo es. Y estamos viendo desde hace ya algunos años, en procesos, podemos referirnos al Brexit, a lo que ha pasado también en Estados Unidos con Trump, etcétera, donde al final las redes sociales y el manejo de forma digital, ¿no? A través de bots, a través de inteligencia artificial, se puede maniobrar y se puede incluso manipular la opinión pública. Entonces, desde ese punto de vista es absolutamente fundamental que la sociedad sepa discernir y sepa dónde está la información y no. Y ahí los medios tenemos una labor que hacer. Los medios de comunicación, porque al final, como os decía, tenemos periodistas que se encargan de eso. Y ese yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, tanto como medios, el saber adaptarnos, el saber hacer lo que siempre hemos hecho, que es fabricar información, generar contenidos y ponerlos a disposición de la audiencia, pero por parte del resto de la sociedad también el conseguir, dirigir o conseguir que la sociedad esté formada, instruida, educada para saber dónde puede leer y dónde lee información y dónde no lee información. Y esa es una de nuestras labores principales como medios de comunicación en las que estamos ahora mismo trabajando activamente. En modelos, tanto modelos gratuitos, que es el modelo de radio, sabéis, en España siempre ha sido un modelo gratuito. Radio, obviamente por las ondas, es lo de siempre y tiene una salud de hierro, pero ahora con todo el tema de consumo de información audio no lineal, como esto aparte del podcast, tenemos una línea que en este caso, es una línea, gratuita o financiada por la parte publicitaria, pero luego modelos que han existido siempre, como son los modelos de pago. Los periódicos siempre se han comprado en papel. En España ya es un problema de los editores de prensa que al final se regalaba y entonces ya, digamos que nos hemos acostumbrado a que toda la información es gratuita. Estamos, sabéis, en un proceso donde empezamos a implantar. Nosotros llevamos ya casi 2 años con la implantación de un muro de pago en el país, en este caso, y hemos conseguido ya 200.000 suscriptores, comunicábamos hace un par de semanas, y vamos en línea donde al final también es importante que la sociedad entienda que hay que pagar por la información, porque al final, si no tienes periodistas, no te pueden generar información, o sea, sería un círculo vicioso, ¿no? Y ese es nuestro gran reto. Nuestro gran reto como medio es el conseguir hacerlo de forma eficiente y como sociedad el conseguir que la gente entienda que la información al final se genera de forma, digamos, fidedigna, de forma veraz, de forma independiente, pues en los medios de comunicación que siempre han existido. Y eso sí que no va a cambiar. Y ese es quizás el gran reto que tenemos como medios de comunicación, el conseguir hacer ver pues la calidad y la necesidad que tiene la sociedad de consumir información, como os decía, veraz, independiente, que evite los problemas que estamos viendo que se han producido en otros países, y que si no vamos en esa línea pues podemos tener problemas, porque al final la sociedad como decía, a través de las redes sociales, etcétera, pues puede ser fácilmente manipulable, ¿no?
Muy bien, pues el aplauso para el señor Núñez. Gracias a los tres, gracias a Andrés Pedreño, a Francisco Mora, a Carlos Núñez por esta mesa, que yo creo que ha sido una delicia poder escucharles, y les invitamos incluso que puedan pasar a acompañarnos en el resto de jornada cuando quieran. Gracias a los tres, de verdad, y un fuerte abrazo.